buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este miércoles 9 de diciembre les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos como siempre la participación de nuestra colega, la periodista Karen Roque. Más adelante, en la segunda mitad de nuestro espacio, Omar López Montenegro, sumado como siempre a invitados especiales y por supuesto, sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, entrando en tema, ya esta tarde de miércoles 9 de diciembre, un placer a nuestro equipo técnico y aquí en el estudio, una maravilla tener hoy a mi colega, la periodista Karen Roque. Buenas tardes, Karen.
Buenas tardes, Tomás. Mis saludos para Pendaza, para Patricia, que está en la tarde de hoy con nosotros. Mis saludos para ti también y para todos los que hasta ahora están en sintonía con Cuba al Día.
Bueno, vamos a entrar en varios temas, Karen, de la actualidad nacional, como todos los días. Aparentemente ha habido una situación con los bicitaxistas en Santa Clara, que reclaman que la policía no los deja trabajar. Evidentemente, pues, todo tipo de situaciones, bicitaxistas con licencia, bicitaxistas sin licencia, y esa es la temática. Más adelante iremos también a la capital cubana, porque como tú habías hablado en días recientes, pues continúa el tema de las confiscaciones a miembros de la oposición. Ocurrió en la mañana de hoy en la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba, en la capital cubana, y hablaremos con ellos, con Araceli Rafael. Confiscada, pues, computadoras, efectos personales, es parte de lo mismo.
Lo que yo no acabo de entender es esta nueva política de represión contra cuentapropistas, por ejemplo, en el caso que vamos ahorita a tocar de los muchachos de Santa Clara. Tomás, acuérdate también que hubo como una especie de crispación, creo que fue en Cárdenas, ¿no? Cuando los cocheros, que no les permitían estar en el casco histórico de la ciudad, que es justamente donde está el turismo y justamente donde ellos pueden sacar un poco más de dinero para su actividad laboral y poder hacerla rentable. Entonces a otros que les hacen dar la vuelta y no los dejan parar en ningún lado, en fin, obstáculos que por gusto está poniendo ese gobierno para entorpecer el desarrollo económico de los cubanos después que le dijeron que sí, no entiendo.
¿Cómo no, Cari? Vámonos a Santa Clara. Un placer ya. Tenemos en línea telefónica desde el centro del país al destacado periodista independiente Joel Espinosa Medrano. Joel, buenas tardes y gracias como siempre.
Sí, buenas tardes, Tomás, y saludo a Cari también y a la radio audiencia.
Buenas tardes, Joel.
¿Qué es lo que está pasando, Joel, en las últimas horas con los bicitaxistas?
Bueno, mira, tenemos que señalar que esto es una corrida que se está llevando a cabo, anunciada por la radio a mediados de noviembre, llevando a cabo a deudores de multas que lleva personas que se le han impuesto multa a lo largo del año y tienen ahí casos que tienen hasta 10 multas que no la han pagado, multas impuestas por la policía. Y aquí sobresalen lo que son los tricicleros, las personas que tiran transporte con bicitaxis, además de trabajadores por cuenta propia que son carretoneros. Pero la corrida en estos momentos se está llevando a cabo contra estas personas, es decir, los bicitaxeros. Como te puedo argumentar que son los que mayor incidencia tienen, según la información aquí de tránsito provincial, que son los que más incidencia tienen en lo que es las violaciones de tránsito. Y hay que recalcar que estas personas de verdad sí cometen sus violaciones. Pero ahí tenemos que señalar un aspecto fundamental de las personas que tiran la transportación de tricicleros, y no solo los tricicleros visitacistas, sino los que tiran transporte con animales, es decir, con tirados con caballos, los carretones, que le han ubicado las piqueras en zonas que no son zonas de afluencia de personas. Tienen muchas prohibiciones que le prohíbe entrar a las zonas de bastante afluencia de público.
A los cascos históricos de la ciudad, donde está el turismo, en dos palabras.
Sí, claro. Donde está el turismo y donde está la mayor afluencia de personas, es decir, de nacionales también, claro. Le han ubicado las piqueras, los lugares de nuestra ciudad, donde no tiene objetivo alguno para las personas que se dedican a este negocio. Creo que eso es el punto fundamental. Las multas se las ponen por estacionamiento indebido, a, por ejemplo, a personas que tienen licencia para ejercer, pero también hay un gran número de triciculeros que no tienen licencia, y estos son los que más son perseguidos. Recordemos que aquí en cada esquina hay un policía, y actualmente lo que se vive es una cacería de brujas, así hablando literalmente, contra estas personas, que son los que más alto índice tienen de impagos con las multas en este año. Es decir, según, como te digo, repito, anunciaron las autoridades acá de tránsito en la provincia, y quieren cerrar el año con el menor número de personas que no hayan pagado estas violaciones, y creo que sí, es una carrerada que llevan teniendo en cuenta probablemente a estos triciculeros.
Pero fíjate, en la multa que cubano tiene, suponte que en el mes le pongan 5 multas, $250. ¿Qué cubano? ¿Dónde está la productividad? ¿De dónde sacan el dinero? Si arriba de que no pueden ejercitar su profesión como cuentapropista, ganarse una platica, la multa es 250, estamos hablando como que prácticamente lo están tirando al arroyo para que no pueda seguir en su gestión económica. No comprendo eso, y no hay a quién acudir, Joel.
Sí, mira, aquí hay una situación que estaban abogando, según me dijo... un triciculero, estaban abogando por sacar dentro de la ciudad especialmente a los carretones tirados por caballos e incluso a los tricicleros, porque tienen un alto índice de accidentes de tránsito, dadas las multas que le aplican, teniendo en cuenta que trafican en contra del tráfico, que trafica por calles que le está prohibido traficar. Estos tricicleros lo que tratan de buscar la mayor cantidad de clientes al ubicarlo, las piqueras en zonas que no están... son zonas alejadas de donde fluctúa la mayor cantidad de personas, ellos de por sí violan lo que está establecido por las instituciones acá. Y creo que sí, que son objeto de ese punto de vista. Y hay algo que resaltar, creo que los tricicleros que están legalmente autorizados son los que están cargando la peor parte de la situación. ¿Por qué? Porque los que no están autorizados, que ejercen el trabajo por cuenta propia de tirar pasajes, que no tienen sus patentes, les aplican la multa y ya no hay problema. Muchos ni la pagan, que son la mayoría, y los otros que sí están registrados son los que mayor consecuencia tienen, porque legalmente tienen un registro en la ONA, y por ahí le van a ir aplicando las medidas. También se comentó que iban a sentarse con la ONAC para aplicarle medidas a estas personas, es decir, que están echando el saco a justos por pecadores, a todos ahí, los estos tricicleros.
Claro, claro.
Ahora, Joel, los tricicleros, ¿cuál es su mercado? ¿Es el turismo o es nacional para las personas por la necesidad y la falta de transporte? ¿Cuál es el mercado de los tricicleros?
Sí, mira, el mercado de los tricicleros es un mercado nacional. A ellos no les prohíben montar extranjeros. Lo que sí les prohíben es que acceden a los extranjeros. Que, por ejemplo, que se estacionen en áreas cerca de la plaza, aquí la llamada Plaza Che Guevara, donde vienen muchos extranjeros. Y entonces, al momento que usted monte un tricicleros monta a un extranjero, no hay problema. Pero si te ve la policía acercándose a un extranjero, pidiéndole, prestándole, vaya, ofreciéndole tu servicio, entonces ahí usted... Te dice la policía que está tratando de conquistar a un extranjero para prestar servicio. Eso está prohibido, y cada vez que lo hace o se estaciona en zonas donde fluctúan los turistas, ahí es donde se le aplican las multas.
Pero fíjate, este tipo de actividad normalmente, y claro, voy a hacer la salvedad, en cualquier país del mundo, el que oferta es el que se acerca al extranjero y le explica, mire, yo tengo un recorrido que lo puedo llevar por este lugar que es histórico, por este otro, y ahí es donde captan la atención del turista o del extranjero o del visitante de otro estado para poder obtener su negocito. Eso no es ningún delito, llegar y decirle a un extranjero, mire, yo lo puedo llevar por la circunvalación, o lo voy a llevar a tal teatro, o lo voy a llevar a un lugar histórico. El que está de extranjero no conoce el lugar si un nativo no se lo dice. Claro. ¿Dónde está el delito?
Pues mira, sí, aquí en Cuba eso se ve como una violación, porque se le dice a la policía que están asediando al extranjero. Claro. A ofrecerle su servicio de transportación, de darle un tour, como decimos en buen cubano, por la ciudad. Eso, al llegar el policía que se te acerque, que te ve en esa trance de usted ofrecerle tu servicio al extranjero, ahí estás cometiendo una violación de asediar al turismo. Entonces ahí es donde te aplican la multa.
Joel, ¿es cierto, como ha reportado la prensa internacional, que alguno de estos bicitaxistas se han acercado a la prensa independiente?
Sí, sí, eso sí, cada rato, cada vez que surge una oleada esta de persecución, de asedio a estos sectores que son muy vulnerables por la policía, se acercan muy amablemente, se acercan a la prensa independiente por tratar de darle cobertura, o que aquí ellos se te acercan y te dicen, yo lo que quiero es que me pongas en internet. Ellos, muchos no saben ni lo que es internet, pero esa es la palabra. Yo quiero que pongas internet lo que se ocurrió contra mí, lo que me están haciendo, que lo divulgue. Así sí vemos que se ha ganado espacio, la prensa independiente ha ganado espacio con relación a estas persecuciones que cometen con estos sectores de trabajadores no estatales, a veces legales, a veces ilegales, pero hay un acercamiento hacia la prensa independiente por parte de estas personas perjudicadas.
Ah, claro, indudablemente a la ausencia de un organismo estatal de prensa libre que les dé cobertura y denuncie la situación que sufren, pues por lógica aplastante están ustedes ahí haciendo esa magnífica labor y compartiéndola con todo el que pueden compartirla, ya sea a través de la radio o de las redes de la internet, de las redes sociales.
Joel, ¿qué cantidad de visitacistas tú dirías que están en esta situación?
Bueno, yo puedo comentar que según datos oficiales, la corrida comienza contra con los deudores de multa, que son alrededor de 1.500 personas que fueron multadas. Exactamente, la prensa local dio una cifra de 1.492 personas que deben multas a lo largo de todo el año. Y hicieron énfasis en que la mayoría radican en bicitaxistas estos y incluso trabajadores transportistas que utilizan caballos tirados por carretones. Y la redada ahora está llevándose a cabo porque hay bicitaxistas que lleven hasta 15 multas en el año y no las pagan.
Bueno, ¿y por qué mezclar a los carretones de caballo con los bicitaxistas? ¿Por qué?
Una forma de represión.
Sí, es una forma de represión, porque recuerda que es un sector de que oferta servicio ante la imposibilidad del Estado de llevar a cabo una transportación urbana adecuada. Estas personas, ¿qué es lo que buscan? Como decía Cari anteriormente, buscar ofertar su servicio y cualquier manera, cualquier forma para que tener su ganancia. Y el Estado, como hay muchas prohibiciones por parte del gobierno acá de llegar hasta ciertos lugares, entrar por ciertas calles de la ciudad, entonces todo, casi todo para ellos es prohibición y ilegalidad. Por eso son los que mayormente están ahí sobre la base de las multas, que le aplican las multas, a veces no tienen dinero con qué pagarlas y se le van acumulando. Y al acumularse, ahora hay un alto índice de impagos que refleja mayormente a las personas estas que son los que tiran, vaya, los que tienen esta modalidad de trabajo. Y al final estas personas jurídicamente no tienen un respaldo por ninguna institución, alguna autoridad que los respalde, no respalda, entonces es una presa fácil para llevar a cabo estos atropellos que comete la policía con el sector de trabajadores.
Bueno, pues mira, vamos a seguir con el dedo sobre el renglón en este tema, vamos a establecer contacto contigo nuevamente a ver qué nuevo informe hay sobre esta situación. Gracias, Joel, desde Santa Clara, con este informe magnífico, ¿verdad, Tomás?
Cómo no, un placer, Joel. Joel Espinosa Medrano, periodista independiente de Santa Clara. Y nos vamos a la capital cubana, Cari. Siguiendo el patrón de los últimos días, asediada nuevamente en la oleada esta de asaltos contra sedes de la oposición, la sede central de la Unión Patriótica de Cuba en la capital cubana. Con los detalles de lo que ha ocurrido ahí en La Habana, tenemos ya comunicación con el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Arcelio Rafael. Arcelio, buenas tardes y gracias.
Sí, buenas tardes a ustedes por la llamada. ¿Cómo? Bueno, en realidad yo soy activista.
Activista, yo sé, pero ¿qué ha pasado, Arcelio? ¿Qué ha pasado en el día de hoy?
Hoy, bien temprano en la mañana, alrededor de las 7, aporrearon la puerta de mi vivienda. Yo me levanté, miré por el visor y vi unos cuantos policías, no es la primera vez, ya el 6 de octubre próximo pasado, también en aquella oportunidad hicieron un asalto así con esas mismas características. En el día de hoy yo abrí la puerta, me enseñaron un documento de registro buscando equipos de cómputo. La vez anterior fue actividad económica ilícita.
¿Dónde queda tu vivienda? ¿Dónde está ubicada tu vivienda para tener una idea?
Mi vivienda está en calle 30, entre 21 y 23, el número 2103, en Playa.
Ah, figúrate.
Sí.
Adelante, continúa.
Sí, entonces, yo no estuve de acuerdo con los testigos, que el derecho a mí, la ley me asiste, ¿no? La ley de procedimiento me asiste. Y yo no estuve de acuerdo con los testigos, se veía claramente que estaban molestos, que entonces no logré determinar, no los conozco, sinceramente. Y finalmente, durante el careo que siguió, ellos me traen dos vecinos que sí conozco, y bueno, ya ellos permití la entrada a la vivienda. Inmediatamente empezaron a registrar y bueno, acumularon encima de una de las camas todo lo que pretendían ocupar. Una laptop que ya en el registro anterior le habían robado el transformador y por tanto estaba sin uso, un wifi, o sea, GPRS, un servidor wifi de GPRS para internet, que lo estaba usando para correo, y material impreso, unos cuantos discos DVD que tenía el noticiero de Martí Noticias, noticiero NTN 24 y otras agencias de noticias, además de material audiovisual de la Unión Patriótica de Cuba.
¿Bajo qué criterio o argumento estas autoridades hacen este procedimiento y confiscan tus propiedades? ¿Qué leen? ¿Qué te dicen? ¿De qué se trata?
Bueno,
esto?
En realidad, el problema es que hay que primero hay que situarse aquí en Cuba, ¿no?
Sí, me imagino.
Hasta hace muy poco, los cubanos ni tan siquiera podíamos reclamar que cumplieran las leyes que existen en el país. Tan es así que los policías que vinieron desconocían que yo podía o no aceptar los testigos. Finalmente, ante mi insistencia, y que evidentemente no iba a permitir el registro si no cumplían eso que está establecido en la ley, entonces trajeron dos vecinos que sí yo conocía. Esto...
Pero los vecinos,
ellos
perdón...
Ellos fabrican el motivo.
Sí,
¿entiendes?
Pero espérate, me perdí en lo de los vecinos. Los vecinos son vecinos que son testigos para que tú no tengas motivo para protestar o testigos de que tú has cometido un delito. ¿Qué cosa es el vecino?
Bueno, estos testigos, en teoría, ¿no? En teoría estos testigos van a estar presentes como un elemento neutral,
ya,
que no esté parcializado, para que el registro se produzca según lo establecido.
¿Qué civilizado?
Como la mayor parte de lo establecido lo desconocemos los cubanos, ¿me entiendes? Hay muy poca divulgación de las leyes, más bien es cumplir un requerimiento ahí, pero no realmente no cumplen su papel, ¿no?
Yeah.
Yo sí, en los dos registros que me han realizado aquí, el del día 6 de octubre y en este, he dejado bien claro al principio, desde el mismo principio, que en realidad esto lo que trata de ocultar es una persecución por motivos políticos. Pues yo soy activista público declarado, miembro de una organización opositora, y en realidad lo que obedece es el mecanismo de persecución por motivos políticos, el mecanismo de terror que se ejerce más que todo contra los opositores. La población tampoco es ajena, porque la población también sufren registros en las calles, registros en su vivienda, y no siguen ni tan siquiera este requerimiento. Como decía, ni los propios policías, sabían esto, que es algo elemental, ¿no? Yo me puedo abrogar el derecho o me corresponde por derecho aceptar o no los testigos que están y solicitar que sean otros.
Ahora, Arcelio, finalmente, porque nos queda un minuto y algo, ¿qué fue lo que te confiscaron? Y finalmente, yo sé que hace algunas horas, luego de lo ocurrido allí, tú acudiste a la estación de la policía. ¿Qué pudiste averiguar? Danos los detalles últimos que tengas.
Sí, bueno, yo, como bien dices, yo fui a la quinta estación, que es la que me corresponde por mi municipio. Allí no tenían, no habían realizado ningún registro por parte de ellos. Supusieron que es la PTI, que es el nuevo nombre que tiene el DTI ahora, policía algo, no sé qué. Y entonces me dieron unos teléfonos, yo llamé a esos teléfonos, me dieron otros teléfonos más, y finalmente el último teléfono que llamé me dijo que debería dirigirme a la dirección de la policía, la dirección de la policía del municipio, que está en 110 y tercera, la dirección del municipio Playa.
Bueno,
entonces me queda pendiente esa gestión, que es lo que sucede, que también es gastarse, porque por ejemplo el objetivo principal mío de ir allí es porque ellos no dan ningún documento, ¿entiendes? Entonces ya eso suele suceder con los opositores. Por ejemplo, los tres que tuvieron más de 40 días ahí presos, cuando los liberan tampoco tienen documentos, ¿me entiendes? O sea, es un limbo legal, todo es tratar de ocultar el verdadero carácter de persecución por motivos políticos, al igual que cuando ocurren las detenciones arbitrarias, muchas transcurren como desapariciones, porque nadie sabe ni dónde está el opositor, ni en qué unidad tiene, y en los números de la policía niegan que lo tengan detenido. No los asientan en los registros tampoco, en los registros policiales, ni automatizados, ni en los registros de papeles. Entonces, es todo un mecanismo creado para que no quede constancia de la persecución tan brutal, constante, por oponernos pacíficamente al gobierno, ¿me entiendes?
Claro.
Es realmente lo que sucede aquí. Lamentablemente ellos, ahora por ejemplo, el número de detenciones que ha habido, más todos estos asaltos, 6 asaltos en cuestión de 2 meses, responde sencillamente a que también ellos se aprovechan de que el mundo tiene ahora la mirada puesta en problema del terrorismo, y entonces creen que se va a ignorar, como a veces sucede desafortunadamente, ¿me entiendes?
Cómo no, gracias Arcelio Rafael, activista de la Unión Patriótica de Cuba, en la capital cubana, con el reporte de lo ocurrido en su vivienda en la mañana de hoy. Extensivo el agradecimiento, como todos los días, a nuestra querida colega Cari Roque. Nos vamos a una pausa informativa aquí este miércoles 9 de diciembre. Continuaremos con nuestro compañero Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde del 9 de diciembre. Regresamos en breve luego de las noticias. Bueno, regresamos aquí a nuestro estudio en Cuba al Día, en Radio Martí, este miércoles 9 de diciembre. Continúa en el control técnico Emilio Cejas, en la producción Patricia Martínez. Y aquí estamos continuando la cobertura con la temática diaria en nuestro espacio sobre la realidad nacional. La situación sobre los activistas en Cuba, varias sedes de opositores cubanos han sido nuevamente asaltadas en el día de hoy. Sumado a esto, en el ámbito noticioso, pues el gobierno de Costa Rica, oficialmente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha pedido oficialmente pues que se detenga la entrada de cubanos en suelo tico. Luego de esto, de la decisión del gobierno de la República de Belice de negar el paso a los inmigrantes cubanos. Esta es la situación en el tema de inmigración de aproximadamente los 6.000 cubanos que aún se mantienen en territorio costarricense en espera de una solución migratoria de lo que estaba ocurriendo ahí. En el plano nacional, pues continúa la ola represiva contra activistas cubanos. Específicamente el coordinador provincial de la Unión Patriótica de Cuba, Joanny Beltrán Gamboa, detenido el pasado domingo, posteriormente nuevamente el lunes en su vivienda, pues continúa hoy miércoles detenido luego del asalto a su vivienda el pasado lunes a las 5 de la mañana, y no se sabe qué es lo que está ocurriendo al respecto. Hablamos con su familia, fueron a la unidad de la policía y no hay informaciones nuevas. Prometemos mañana aquí en nuestro espacio Cuba al Día darle seguimiento a esta situación. Pero ya a esta hora de la tarde, como siempre, la participación a esta altura de nuestro espacio de nuestro colega Omar López Montenegro, hoy vía telefónica cubriendo un importante evento que se desarrolla aquí en la ciudad de Miami. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Me encuentro en la sede, en el campus interamericano del Miami-Dade College, donde se está celebrando un homenaje al doctor Ricardo Bofill Pagés. Como sabemos, doctor Ricardo Bofill Pagés, iniciador del movimiento pro derechos humanos en Cuba, con la creación del Comité Cubano Pro Derechos Humanos, se encuentran aquí gente de diferentes organizaciones, un gran número de activistas. Se ha convertido en esto como una reunión de la comunidad de derechos humanos aquí en la ciudad de Miami para homenajear al doctor Ricardo Bofill.
Omar López Montenegro, Ricardo Bofill Pagés, recordemos, aún estabas tú en Cuba cuando sacó el diario Granma en página central, primera vez que ocurría en el proceso revolucionario, el monigote de Guanabacoa, acusando a Bofill de todo tipo de improperios luego de las actividades de Bofill por tratar de denunciar las violaciones de los derechos humanos. Indudablemente estamos hablando de unas figuras emblemáticas, de los primeros que ya en la década de los 80, a finales de la década de los 80, diría yo, empezó a preocuparse por el tema de los derechos humanos. ¿Cuál es el legado, Omar López Montenegro, para lo que vino después del Comité Cubano Pro Derechos Humanos? Recordemos aquella mesa redonda inédita, la primera vez que el Comité Cubano Pro Derechos Humanos con algunos miembros desde Cuba grabaron una mesa redonda que fue transmitida por Radio Martí. ¿Cuál es el legado y la vigencia hoy de toda aquella actividad iniciada por Ricardo Bofill Pagés?
Bueno, yo te diría, sin temor a equivocarme, Tomás, de que todo lo que sucede ahora en Cuba es parte del legado de Ricardo Bofill Pagés. El doctor Bofill cambió, no la regla de juego, pero sí la dinámica de la lucha, y al llevarla al tema de los derechos humanos, tener esta visión inspirada por los acuerdos de Helsinki y la nueva oleada que había en el mundo de enfocarse en el tema de derechos humanos, llevó la lucha a un terreno donde el gobierno cubano se encontraba en desventaja. Es decir, el gobierno cubano siempre había estado preparado para luchar contra la violencia. En cierto sentido, la violencia hasta lo legitimaba, ¿no? Como defendiéndose de ataques de fuerzas extranjeras. Y al doctor Ricardo Bofill plantear la lucha en este terreno, pues simplemente de verdad, yo diría que fue una movida estratégica, y todo lo que sucede hoy en Cuba en el tema de derechos humanos, activismo no violento, fue originado en cierta manera por la visión del doctor Bofill Pagés.
¿Quiénes están ahí, Omar?
Mira, hay muchas personas aquí. Tengo aquí a mi lado a Tomás Rodríguez de Agenda Cuba, que te lo voy a pasar para que le haga algunas preguntas y también te dé sus impresiones sobre qué piensa él del legado del doctor Bofill.
Cómo no, un placer presentar, como siempre. Es un gusto personal a mi amigo, gracias, mi colega Tomás Rodríguez de Agenda Cuba. Tomás, un placer, gusto en tenerte en la línea telefónica.
Gracias. Tocayo. Gracias, de verdad que sí. Y Omar estaba hablando del legado de Ricardo Bofill. Y en la tarde de hoy, ver tantas personas aquí reunidas, de diferentes formas de pensar, de diferentes criterios sobre determinados puntos, verlos sentados, escuchando, saludando a alguien que ha sido faro en la lucha de los derechos humanos dentro de Cuba. Realmente es un ser extraordinario, muy sencillo, muy amable, y realmente reúne muchos factores como para que tú pudieras decir que representa al cubano de todos los tiempos. Ese, para mí, es Ricardo Bofill.
Tomás, recuerdo muchos años atrás en estos temas, compartiendo en tu casa sobre la temática de derechos humanos en Cuba. Han pasado, ¿qué te diría yo?, más de 25 o 30 años de aquello que se inició con aquellos pequeños grupos de derechos humanos, la aparición de Radio Martí, el apoyo a los grupos de la oposición en Cuba. En el contexto actual, Tomás Rodríguez, ¿qué se puede hacer para precipitar, para adelantar el tema de los derechos humanos y el cambio que Cuba necesita luego de lo acordado entre los gobiernos de Estados Unidos el pasado 17 de diciembre?
Yo creo que la clase que faltaría por terminar sería lograr a unir a distintos criterios dentro de Cuba y aquí en el exilio, tratar de unir a todo ese arcoíris tan grande que es la oposición cubana aquí, y vuelvo y reitero, dentro de Cuba, en un trabajo concreto, en hacer concertaciones, pero concertaciones no que se vayan a eliminar, cambien de nombre, sino sencillamente concertaciones que sean estables, que decidan determinados puntos. Yo creo que ahí es donde está el valor. El ejemplo que ha dado la Mesa de Desarrollo de Unidad ahí en Venezuela ha sido más que evidente. Nosotros tenemos esa asignatura, tenemos esa clase que lograr terminarla. No la hemos terminado todavía. Nos falta. Y yo creo que Ricardo Bofill ha sido un factor en muchos momentos de unidad, de sentarse a discutir, a hablar. Yo creo que por ahí es donde están los tiros. Esa es nuestra realidad en este momento.
Tomás, en este homenaje de hoy a una persona histórica, el fundador del Movimiento de los Derechos Humanos Post-Revolución, Ricardo Bofill Pagés, ¿cómo tú ves uno de los puntos más importantes? Hay que hablarlo, ¿por qué no? Estamos en el aire transmitiendo para el pueblo de Cuba. Es la participación de la población cubana en las actividades de la oposición. ¿Qué hay que hacer, Tomás Rodríguez? ¿Por qué no se logra el consenso? Tú ponías como ejemplo lo ocurrido el pasado domingo en Venezuela, cuando masivamente el pueblo votó en contra del proyecto bolivariano. ¿Qué se puede hacer para lograr el compromiso de cubanos de a pie con sectores de la oposición?
Para mi criterio, con mi mayor respeto, es buscar los puntos que nos une. Si estás hablando con obreros, los puntos que unen a los distintos obreros. Si estás hablando con los estudiantes, los puntos que unen a los estudiantes. Si es los profesionales, los puntos de los profesionales. No salir de eso, no pensar que estamos como gobierno, sino sencillamente buscar que se realice realmente esos puntos, esos cambios. Es ahí, por lo menos para mí, y hace mucho tiempo que vengo hablando de eso, igual que otros hermanos, es donde está la solución. Lograr ese consenso, esa es la idea.
Como no, un placer, Tomás. Y si, le puedes, para ti. Si le puedes pasar el micrófono, Marta, lo
sí,
vamos a agradecer.
No, enseguida, encantado,
cómo no,
suerte.
Cómo no. Suerte, gracias.
Sí, Tomás.
Omar, ¿tienes aquí, alguien no? más o continuamos contigo?
No, yo creo que mejor le paso la palabra aquí a Marcelino Millares, un líder opositor de aquí del exilio, muy reconocido, veterano de Playa Girón. Y tengo aquí a Marcelino, que también le gustaría decir unas palabras sobre este evento y la figura del doctor Bofill.
Cómo no, un placer como siempre aquí en nuestro espacio Cuba al tarde. Día. Nuevamente la presentación de Marcelino Villares, veterano de Playa Girón. Marcelino, un gusto como siempre, gracias.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Marcelino, ha pasado el tiempo, casi diría yo más de 30 años de la fundación de aquello que fue el incipiente movimiento de derechos humanos en Cuba, un pequeño grupo de hombres osados en medio de la ola represiva, en el momento de más fuerza del castrismo, que se atrevieron a finales de los años 80, 79, 80, de crear el Comité Cubano de Derechos Humanos. El legado del Comité Cubano por los Derechos Humanos, Marcelino Millares, el papel de Ricardo Bofill Pagés y la vigencia hoy en día, ¿cómo lo ve en el contexto actual una figura como Marcelino Millares?
Mira, yo creo que la gran contribución que hizo todo el grupo, donde estaba Ricardo, que estaba Sebastián Arcos,
Marta Freire,
Gustavo Arcos, es que cambiaron la naturaleza de la lucha en Cuba. Llevaron la naturaleza de una lucha que era utilizando todos los medios habidos y por haber para tratar de cambiar la situación, incluso medios mal habidos, a utilizar medios legítimos y medios que fueran positivos para alcanzar objetivos positivos. Cambiaron la naturaleza de la lucha, de una lucha que supuestamente se estaba definiendo como una lucha de fuerza a una lucha de ideas, en las cuales lo que primaba es el centro de la persona, los derechos básicos de la persona. Se cambia la naturaleza total del conflicto, y eso es lo que hemos heredado hasta este momento, y sencillamente ellos fueron los pioneros de este cambio drástico de metodología, de instrumentos, para lograr lo que en definitiva todos queremos lograr, que es la liberación de la patria, una patria en la cual se respete el Estado de Derecho, una patria en la cual se respeten los derechos humanos.
Marcelino Millar, en el contexto actual, luego de lo ocurrido, y hemos en este espacio, te hemos invitado en múltiples ocasiones a hablar de este tema, luego de el restablecimiento de relaciones bilaterales, ¿tiene vigencia el programa de activistas como Ricardo Bofill en marcar el tema de los derechos humanos luego de lo ocurrido el 17 de diciembre? ¿Aún esa agenda es viable?
Es más viable que nunca, porque esa agenda lo que plantea precisamente es meter a Cuba como país y al gobierno cubano dentro de un sistema más civilizado donde se respeten precisamente todos los derechos, incluyendo sobre todo los derechos humanos. Por lo tanto, ahora más que nunca es que tiene vigencia esa agenda de trabajo.
Cómo no, Marcelino, en ese sentido, se ha hablado en este evento que está ocurriendo hoy, Ricardo Bofill, ¿qué puedo decir? Recordábamos cuando iniciábamos acá en Radio Martí aquellas mesas redondas, las primeras intervenciones de Bofill desde Cuba. ¿Cómo poner en contexto, Millares, aquella época de un grupo de disidentes aislados, atacados por una dictadura férrea, con el crecimiento que ha tenido la disidencia en Cuba? ¿Ves tú este crecimiento de la oposición tiene una relación directa con lo que se creó en un inicio por Bofill?
Directamente. Y precisamente lo que estamos haciendo ahora, todos los que luchamos por los derechos humanos, es darle seguimiento a aquella iniciativa, a aquel impulso inicial que sentó el contexto de lo que debe ser la lucha civilizada y la lucha real, la que tenemos recursos para hacer. Porque se hablaba de guerra, se hablaba de violencia cuando no habían recursos para nada. Y yo soy ejemplo clásico de eso después de Bahía de Cochino. Después del fracaso de Bahía de Cochino, donde yo fui uno de los combatientes, de ahí en adelante no teníamos recursos para nada. ¿Cómo decir que la solución era una solución violenta, de fuerza, de guerra, si no teníamos los medios? Los únicos medios que tenemos son nuestras ideas y nuestros derechos. Y el movimiento de derechos humanos lo que hace es promover ese tipo de lucha, porque ahí sí tenemos la capacidad de hacerlo, y la capacidad está básicamente en esas ideas y en esos derechos que son inalienables.
Cómo no, un placer como siempre, Marcelino Millares. Si tienes el gusto de pasarle el teléfono a Omar López Montenegro, por favor, te lo agradecemos.
Muchas gracias, muchas gracias.
Gracias a ti.
Sí, Tomás.
Bueno, Omar, lo que nos queda unos 3 minutos. Evidentemente, tú eres también protagonista de esto, porque en el contexto de la gestación del Comité Cubano por los Derechos Humanos, tú estabas en Cuba, eras miembro de la PAL, fuiste apresado, fuiste reprimido. Recordemos aquella marcha frente a Villamarista. Omar López Montenegro, imagínate tú, ¿qué te puedo decir? Casi 30 años han pasado de aquellas gestas. ¿Cuál es la vigencia que tú ves en la concepción que se creó de aquellos movimientos disidentes de derechos humanos en el contexto actual?
Bueno, más que nunca, yo diría, recalco en ese sentido pues lo que dijo mi hermano de lucha, ¿no?, anteriormente, y es la realidad de que lo que hizo el doctor Bofill fue cambiar un conflicto simétrico donde ambos bandos pelean de la misma manera a través de la violencia, en el cual el gobierno cubano tenía ventaja porque era capacidad de generar más violencia que cualquier adversario. Tenía más recursos, un ejército más poderoso, nunca se le podía ganar. Cambió esto a un conflicto simétrico, donde el régimen pelea con la violencia y nosotros peleamos con las ideas, como decía Marcelino Millares, pero yo también agregaría un poco más de lo que es la lucha estratégica no violenta, en lo cual insisto, pensada, activada. Bofill fue un pionero de esto. Por supuesto, no hubiera, sin Ricardo Bofill, no hubiera existido una manifestación frente a Villa Marista 6 de septiembre de 1991, 20 de octubre de 1988, cuando la Asociación Pro Arte Libre se manifestó en el parque frente al consulado español Recordemos que Bofill, el Comité Cubano por Derechos Humanos, fue de los primeros que apoyaron este evento. Yo entré en el Movimiento por Derechos Humanos en Cuba a través del Comité Cubano por Derechos Humanos. Y el doctor Bofill fue el que me refirió a Proarte Libre. Me dijo, hay un grupo de artistas, escritores, poetas como tú que les gusta escribir, súmate a Proarte Libre, que comenzó siendo la sesión cultural del Comité Cubano por Derechos Humanos. Y explico todo esto para entender que todas las variedades que existen en Cuba ahora de organizaciones de derechos humanos, de una forma u otra, le deben su existencia al legado del doctor Ricardo Bofill Páez.
En una época, Omar, totalmente cerrada, la época de teoría más dogmática del castrocomunismo y la dictadura cubana. Ahora, la gran pregunta, Omar López Montenegro, como siempre tú dices y se toma como referencia, toda esta perspectiva, toda esta iniciación, y se justificaba en aquella época la poca participación producto de la represión. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo se puede lograr, basado en las concepciones originales del Comité Cubano por Derechos Humanos, más activismo? ¿Qué se puede hacer para lograr más la participación de la población en las diferentes denominaciones de derechos humanos existentes hoy en Cuba?
Bueno, definitivamente enfocar más el trabajo en esa población. Hay que cambiar la orientación, o tal vez el énfasis en la orientación, ¿no? En estos momentos hay mucho más énfasis en el trabajo que va hacia el exterior. La denuncia a organismos internacionales, el Internet, que con una parte puede servir como una herramienta, pero por otra parte puede crear una ilusión, un espejismo, lo que se llama el clicktivismo. La gente cree que las batallas se libran en las redes sociales. Entonces yo creo que el gran reto ahora para la oposición es eso, utilizar toda esta ventaja del mundo moderno, todas las facilidades que brindan los medios masivos de comunicación para dirigir sus mensajes a la población cubana. En estos días yo he estado trabajando con activistas que han venido de Cuba y mi énfasis ha sido en esto, ¿no? Primero, no caer en la trampa del clicktivismo, de pensar que las batallas se libran en las redes sociales, y segundo, utilizar las redes sociales para movilizar gente dentro de Cuba, además de llamar la atención internacionalmente, pero el foco debe ser dentro de Cuba, ganar adeptos dentro de la población cubana.
Ahora, Omar López Montenegro, una última pregunta. Recordemos aquella época, entre el año 85, diría yo, y el año 90, 91, 92, fue repercusión mundial las denuncias que salían de un grupo de pequeños hombres, Ricardo Bofill, Reinaldo Bragado, Bertaña, que en paz descanse, aquí nuestro colega Rolando Cartaya, Pablo Ollabres, de aquellos activistas originales del movimiento de derechos humanos, el Comité Cubano por Derechos Humanos. Pero posteriormente a esto, alguien dijo en una oportunidad que el gobierno castrista aprendió a vivir con la denuncia de los derechos humanos, que como tú sabes, en aquella oportunidad fue llevado a Ginebra y fue condenado a Cuba como violador de los derechos humanos. ¿Qué se puede hacer en esta actualidad para pasar a una etapa superior?
Bueno, básicamente es lo que estoy hablando, articular a la población en torno a campañas con demandas específicas que están ajustadas a la necesidad de la población, no necesariamente el discurso político. El gobierno nunca aprendió a convivir con la denuncia. El problema es que la denuncia tiene un alcance limitado.
Exacto.
Y para trascender a la denuncia hay que buscar la manera de incorporar a la gente. Eso es lo que hay que entender. La denuncia en sí no constituye el activismo. La denuncia es una herramienta para captar más gente. Como todavía hay mucho más énfasis en la cultura de la denuncia que en la cultura del activismo, por eso el régimen puede coexistir, pero no ha aprendido a convivir con esto. El reto para los activistas es esto: cómo la denuncia les sirve para ganar más gente, cómo cambian sus métodos o cómo tal vez profundizan en los métodos que ya tienen para ser más efectivos.
Cómo no, las gracias a nuestro colega de todos los días, Omar López Montenegro, extensivo al activista Tomás Rodríguez, al ex brigadista Marcelino Millares, ambos participando en esta actividad de homenaje al doctor Ricardo Bofill Páez. Las gracias extensivas a nuestro técnico Emilio Cejas, a nuestra productora Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes la invitación permanente para mañana jueves, como siempre, Cuba al Día, a las 3, aquí en Radio Martí. Mantenga la sintonía con la programación. Los esperamos mañana, como siempre, a las 3, en Cuba al Día, en Radio Martí. Hasta mañana.